Jesús, hermanos, estamos muy agradecidos en la presencia de nuestro Dios por este tiempo de gracia que Él nos permite nuevamente de estar congregados. Y es un gran privilegio para los jóvenes. El Señor nos concedió y podemos estar en su presencia gozando de su comunión y de lo que Él tiene para nosotros. Vamos a abrir. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmos 84. Los versos 10 al 12 primeramente. Salmos 84. Los versos 10 al 12. Dice, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Gracias al Señor por esta porción. Dice, mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Vemos que el salmista dice escogería y es la palabra que quisiera compartir con ustedes en esta mañana. La palabra escoger. Dios, a pesar de su soberanía, nos ha dejado o ha puesto en nuestras manos la posibilidad de escoger, de elegir. Va epalañandé, pero omeñandé la posibilidad de escoger, de elegir. Y en la vida podemos observar a las criaturas, a los niños, vemos que ellos también suelen escoger. Y a veces les cuesta escoger qué juguete usar, con quién compartir ese juguete, y así, ¿verdad? Son decisiones difíciles a veces para ellos. Y a medida que vamos creciendo y madurando, esas decisiones se tornan más difíciles, se tornan más complicadas, podemos decir, de manera más constante. Ya ya topa circunstancia, rubi. Ya ya topa las situaciones. Ya juzgar, pea, te papea. Eso es juzgar y escoger. Y el creyente, los jóvenes, nosotros, debemos aprender a escoger. Debemos aprender a escoger. Y como dije, desde chico, escogemos. Escogemos. Y tenemos que escoger siempre lo que agrada a nuestro Dios, lo que le agrada a Él. Porque escuchamos recién que hay cosas, si decidimos lo que no le agrada a Él, trae consecuencias, no trae bendición. Obediencia, dice, trae bendición, solemos escuchar eso generalmente. Y tenemos, como dije, la posibilidad cada creyente de elegir, de escoger. Así es que un joven también tiene su grado de dificultad en cuanto a su elección. El joven puede escoger Creo que acá la mayoría, quienes estamos aquí, somos ya creyentes. Si hay alguno que aún no ha renacido, puede escoger hoy dónde pasar la eternidad. Porque una vez escogemos para toda la eternidad. Esa elección hacemos una sola vez. Y es tan valiosa. Es la elección más valiosa y más importante de nuestra vida. Siempre escuchamos eso. Y podemos escoger agradar a nuestro Dios. Podemos escoger también eso. Hacer lo que agrada a nuestro Dios es una elección. Hay creyentes que lastimosamente, hay congregaciones, mejor dicho, que no tienen esta gracia, esta sana enseñanza que nosotros gozamos. Y tal vez por eso no puede escoger. Entonces, tampoco es una excusa, pero de repente nosotros quedamos sin excusa porque sí tenemos la sana enseñanza. Tenemos, escuchamos desde chicos, escuchamos lo que agrada al Señor y lo que no le agrada. Entonces, no tenemos excusa para elegir mal y podemos escoger agradar a nuestro Señor. O también podemos escoger no agradarle y agradar a otro Señor. ¿Y quién es ese otro Señor? Creo que todos conocemos. Hay tres caminos en la vida, o dos. Dos, ¿verdad? Agradar a nuestro Señor o escoger agradar a la carne y a Satanás. Eso le va a agradar mucho a Satanás. Otra elección que podemos como jóvenes hacer ya, por ejemplo, algunos tienen la posibilidad y la capacidad de escoger una carrera, un estudio, que se va a tornar como una herramienta para su vida. Y que esa elección no estorbe la comunión con el Señor. Si esa elección me va a estorbar de congregarme y de agradar a mi Señor, entonces, ¿para qué voy a elegir eso? El Señor en su gracia, en su misericordia, me va a mostrar y me va a dar una carrera, una herramienta para llevar una vida digna. Otra elección que podríamos hacer es un empleo. Aunque ahora, a veces, con la escasez, muchas veces no queremos esperar y escoger. Escuchamos recién que todo lo que te viniera en la mano, eso no significa de que no, un creyente no puede trabajar como un albañil, como un plomero, como un fontanero. No se trata de eso. El trabajo, que trabaje, dice el apóstol Pablo también. Pero que ese trabajo no nos quite la atención de nuestro Dios, que no estorbe nuestra comunión con nuestro Señor. Así es que si mi primer futuro empleo me va a alejar de mi Señor, de la comunión con mi Señor, voy a esperar. Podemos esperar. Conozco de testimonio de jóvenes y también el Señor me abrió esa posibilidad y gracias a Dios me dio opciones de escoger en aquel momento. Y escogí uno que no era el mejor, pero gracias a Dios que me permitía congregarme, no alejarme de mi congregación. Y el Señor luego bendice y después es mucho más dulce el fruto que recibimos, la bendición que recibimos. Entonces, jóvenes, no se apuren en escoger esas cosas. También escogemos con quién compartir nuestra amistad, ¿verdad? La mayoría tenemos amigos. Las señoritas tienen sus amigas, ¿verdad? Y escogemos. Y que esa amistad tampoco estorbe nuestra comunión con el Señor. Si ese amigo o esa amiga me va a alejar del Señor, estoy escogiendo mal. Y después también escogemos a quién amar, a quién amar. Y vamos a escuchar, creo que vamos a trabajar incluso sobre tareas, tengo entendido. Y el Señor nos va a ayudar, nos va a mostrar qué es lo mejor, qué es lo que debemos escoger, y a quién amar y con quién pasar bien el resto de nuestras vidas. Porque la Yahazabaita, alguien dice, el resto de nuestras vidas, ¿para qué escoger? Algunos escogen para su esposa o para su novio o novia, Omendá, Abu y Kobay. Y no debe ser así, debemos escoger con quién pasar bien el resto de nuestras vidas. Y siempre sin interferir nuestra comunión con el Señor. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los Corintios, primera carta a los Corintios. Como dije, el Señor, a pesar de su soberanía, os llaman de pope, ya elegían. Habéis leña importante, veas, ya llaman de la sabiduría, ya escoge cuajama. Primera de Corintios 13, el verso 11. Dice así: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y gracias al Señor, porque el apóstol que Dios nos dejó a través de su Espíritu Santo esta porción, porque voy a hacer una pregunta. ¿Sería correcto? Voy a nombrar a algunos hermanos, espero que me disculpen, no sé, hermano Bernardino, hermano Enrique, ¿sería correcto que ellos estén de repente en hora de recreo jugando ahí debajo del mango con camioncito? Creo que pensaríamos que algo no está andando bien, que algo no cuadra, que no es normal tal comportamiento, ¿verdad? O la hermana Alicia con la hermana Blanca jugando muñecas, ¿verdad? Siempre escuchamos ese ejemplo. Dice el apóstol Pablo: cuando era niño, hablaba, pensaba, juzgaba, ponía en la balanza y analizaba las cosas como un niño. Pero cuando fui hombre, ¿qué significa ser hombre? Alguien crecido, que tiene el uso de razón, que puede pensar y puede decidir lo correcto. Dice: cuando fui hombre, dejé aquellas cosas que me entretenían. Y en lo natural, por supuesto, eso está muy poco vemos. Como dije, algo estará fallando con aquella persona, ¿verdad? Que ya es toda una persona crecida y que esté jugando todavía como criatura. No digo con eso que divertirse, compartir con jóvenes en cierto momento esté mal, ¿verdad? No digo con eso, pero que no sea nuestro entretenimiento continuo eso. Y en lo espiritual mucho más, mucho más. En lo espiritual a veces vemos lastimosamente personas que se entretienen con cosas y no precisamente con cosas que agradan a Dios. Y eso no es correcto. Debemos de pensar y analizarnos. Dice la Escritura que debemos escudriñarnos. El coro dice: escudriñemos nuestros caminos. Ña pensana veñan de vidare. Sepa areco algo se entretenea. Y na hoy peache dice tiempo. En vez de invertir en las cosas de Dios, en conocer a mi Dios, entonces debemos de pensar y dejar, como dice el apóstol Pablo, lo que es de niño, dejar. Vamos en Efesios, vamos a ver en el capítulo 1, los versos 4 y 5, vamos a ver que también nosotros, quienes estamos aquí, espero que todos, también somos producto de una elección, que fuimos escogidos. Dice la palabra en Efesios 1, 4 y 5. según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vemos aquí, como dije, que somos escogidos o fuimos escogidos en él. ¿Y quién es este él? En el verso 3 vemos en Cristo Jesús, en Cristo. Fuimos y somos escogidos. Y también para, valga la redundancia, para un propósito, para un fin, dice, para que fuésemos separados, santos y sin mancha delante de él. Separados, muchas veces santos, muchas veces interpretamos una vida religiosa nomás, ¿verdad? Y aguatambe catumí, si es posible con una mano así, y es la interpretación que muchas veces en el mundo se tiene, y no es esa, es el significado en la Biblia. En la Biblia encontramos que una vida separada hacia Dios, no separada nomás del mundo, hacia Dios, porque como escuchamos anoche también, entonces, para ese propósito fuiste escogido, fuimos escogidos, para llevar una vida santa y sin mancha delante de él. Sin duda, por la Escritura conocemos que delante de la mirada, delante de la vista de nuestro Dios, ya ocupamos esta posición de santos y sin mancha, pero que eso debe ser también en la práctica, en nuestra práctica diaria. Va y coge y se proclama algo a veija, se vida, mundo, fuera de la iglesia, otro y te. Entonces, no estoy practicando la santidad. Y en primera carta a los Corintios, nuevamente, vamos a mirar una porción. Primera carta a los Corintios, el capítulo 1, los versos 26 al 29. Primera carta a los Corintios 1, 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ya se llama que fuimos escogidos, pero a veces ya se llama por siempre que daja eña merecewi. Si alguien piensa que fue escogido porque merecía, porque shengo se inteligente tei, shengo ayapope anda yapoy amoa, entonces del conocimiento de esta gracia, porque en Romanos vemos que por cuanto todos pecaron, añeimecuri destituido de la gloria de Dios, pero peanao el Señor Jesucristo, en él somos escogidos, somos aceptos en el amado, y en otra porción ahí, allá y mañana hermano, hablan de vocaciones, hermano, hablan de situaciones, hablan de capacidad naturales. De allá juzgamos, ay, a ver, conocimiento natural, pea que iba a leer, ni pean, no. Pero delante del Señor, upeando vale yo, hermano, no vale. Delante del Señor, upeaje, a fin de que nadie se jacte en su presencia, ñande capacidad rupi o ñande sabiduría rupi la ña conocer chupe ha e ñande de jubi primero ha e oye topa ca ñande ñandebe primero para vite que topa chupe ave da y este ñande chusco ha da y este ñande chusco ha pero por su gracia y por su misericordia nos escogió y no porque merecíamos, no porque merecíamos. Vamos a mirar algunos ejemplos en Génesis capítulo 13. El pensamiento que quiero compartir con ustedes es acerca de las elecciones que uno hace, ¿verdad? Y algunos ejemplos de elecciones personales. Y vamos a ver que el impío, o también incluso el creyente carnal que se deja guiar por la carne, utiliza el recurso de la vista generalmente para tomar decisiones, para juzgar las cosas y tomar decisiones. Vamos a mirar en Génesis capítulo 13, los versos 10 al 13. Génesis 13, 10 al 13. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. En esta porción también vemos, recién escuchamos la palabra también por el hermano Andrés, que Lot, aunque era justo, afligía su alma en medio de aquellos hombres perversos de Sodoma y Gomorra. Pero no es porque, o no fue porque Dios quiso que Lot fuera a Sodoma o al mundo. No fue porque Dios quiso. Dios puso en su posibilidad, podemos decir, la elección. Lot tranquilamente podía haber elegido estar en Canaán siempre. Pero él, dice, alzó sus ojos. Y vale tres hijas, es entonces se alejita y pone a vea. O lejija, alzó sus ojos. Upe un arango ya inventemos la oferta de Satanás, y seguramente. Atúrame ya topate en el abrillo de este mundo, la ñen de fuerza, ñen de sabiduría, rupi, ñen por lo tanto ya sacar las cosas. O chucate ñen de mí y pone a vea. Allá elegí ni mondaja y le pone a vara. Y dice, alzó Lot sus ojos y vio Jehová toda la llanura del Jordán. O sea, hay como un huerto de riego. Podemos imaginar así como nuestro patio acá, verde, hermoso. Y él tenía sus ganados. Lastimosamente, después dice, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Paso a paso. O descender hasta Sodoma. Y creo que hasta los incrédulos conocen Sodoma, conocen el significado de Sodoma, la sodomía, y conocemos también de que viene de ahí. Y entonces vemos que este hombre, que este creyente, no fue un creyente espiritual, aunque por la gracia y la misericordia de Dios no fue destruido con los incrédulos. Vamos a ver otro ejemplo también en el mismo Génesis, en el capítulo 6. Génesis capítulo 6, los versos 1 al 3. Dice así: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Vemos también en esta porción que los hijos de los hombres alzaron también al ver, dice, al mirar, al ver que las hijas de los hombres eran hermosas. Acá ya contextualiza de esta manera. Un joven creyente y en muchas ocasiones alza también su mirada hacia las impías o viceversa. Las jovencitas, las jóvenes cristianas suelen alzar su mirada hacia los muchachos, hacia los galanes, hijos de los hombres, impío. Apariencia me meten a cuasi chuanchu. Ay, amable catu. Pero no es en la voluntad del Señor. No es lo que Dios diseñó para nosotros. Como dije al principio, está en nuestras manos escoger o elegir esas cosas. Ani, ya llegué a la ñanderezare. La apariencia, y eso incluso vemos a veces en madres, ¿verdad? Si, algunos dicen, hay ciertos conceptos en el mundo que solemos escuchar, si tengo aranda y por imita y bahía. Ajá. Siempre mi mamá dice que sus hijos somos lindos, ¿no? Pero en cuanto a comportamiento, a veces también no topáis error en sus hijos, no topáis falla, o topáramos yepe, ya tapáis mi yunde. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces hay cosas que ciegan la vista. Entonces no es bueno, no es bueno. Ya llegué a por la vista, no es bueno, no es saludable para un creyente. Vamos a ver que los creyentes espirituales y maduros más bien utilizan el recurso del oído y podemos decir la paciencia para escoger. Vamos a ver en Deuteronomio, capítulo 30. Versos 19 y 20. Dice así la palabra: A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Y este es un consejo de un creyente maduro, ¿verdad? Dice: escoge pues la vida. Como iñan en un debe nuestro Dios la iponaba a la iba, y por medio de su palabra comprendemos eso. Si leemos, si escuchamos su palabra, si dedicamos nuestro tiempo a la oración, también recibimos mayor luz. Y dice, Omoíñanen donde rape la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Apoyo me yende la consejo. Un consejo podemos imaginar también un consejo de padre o de un hermano mayor o de un encargado de una congregación. Y escoge pues la vida. Elegina la vida atendiendo a su voz. E inclinándole oído, e inclinándole pues a la palabra de Dios. Vean o vez tras vez. Los niños, ¿qué necesitan para crecer sanos en la fe? Instrucción de la palabra, que reciben muchas veces aprendiendo en la escuelita, pero más en sus casas, de los padres. Los jóvenes, tanta diversión, distracción, la palabra. Los maduros, los ancianos, la palabra, y de acuerdo al crecimiento, el creyente va batiendo la palabra, o recibir primeramente leche, o mantequilla, seguramente hasta queso, pero de acuerdo al entendimiento, al crecimiento espiritual de cada creyente, también encontramos nuestro alimento en la palabra. Y vamos a ver también en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Los versos 38 al 42. Lucas 10, 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y gracias al Señor por este ejemplo. No decimos que en servir con querer servir hay algo de malo. No decimos eso. Pero sí debemos saber escoger en qué momento servir y en qué momento también sentar y oír su palabra. Dice que María, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Y más porciones vemos en otra ocasión también que ella tenía la misma actitud, oía su palabra. ¿Y qué actitud de ella? Oguapuj, con toda humildad, a sus pies, y pure posiblemente, no conocemos mucho de la costumbre de ellos, pero posiblemente en el suelo, ¿verdad? Ahendúgina, humita, o ya puse acá una gente adúltore, tanto guapuja o mañana, y admirágina. Y así María tenía diligencia para oír la palabra de su Señor. Y vamos a ver una porción en Isaías. Te leían de Orao Hazá. Isaías 66. Quiero, si es posible, compartir toda referencia. Dice Isaías 66, verso 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Y esta actitud aprendemos de nuestro Señor. Él tenía esta actitud, manso y humilde. Y dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla, o que tiene respeto a mi palabra. Y vemos esa actitud también en María en el pasaje que leímos recién, que ella sentándose humildemente, oía. En Salmos, vamos a leer en el Salmos 25, que algunos puede decir, Shengo, dale jikuay, no entendéis, iba ella para lejita, la iponaba, o iba, iba. Dice en Salmos 25, verso 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Hace una pregunta, pero podemos comprender bien esta porción. Dice, mapa la persona joven, varón o mujer que teme, que tiene temor en su corazón de Jehová, que teme a Jehová. Temor natural, temor es un respeto reverente. Tenemos en el corazón la palabra, y sea en presencia de un creyente, sea en presencia de un incrédulo, donde fuera, respetar esa palabra, eso es temor, tener temor de Jehová. Y dice esa persona, dice él o Jehová le enseñará el camino que ha de escoger. De elegí por hacer es respetar de Dios, es respetar la palabra de Dios. A Nemboeta, Nemboeta nuestro Dios, la discreción ella aprendeba y nada, conociendo la palabra, dice la discreción te guardará. Discreción te guardará. Ya aprende ya o mi amiga Eadei. En Hebreos, un ejemplo de un creyente crecido que le llevó mucho tiempo también. Hebreos 11. Los versos 24 al 26. Una persona que aprendió a saber escoger lo que agrada a Dios. Dice Hebreos 11, 24 al 26. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Este creyente maduro, crecido, ya sabe elegir, ya sabe escoger. Y vaya que es una elección difícil, no fue una elección muy fácil. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Ape muy sufrimiento por amor a su Señor. Ape catú. Vituperio de Cristo. Vituperio, sufrimiento. Riqueza de los egipcios. Vaya que ya no hemos pensado, pea. Y anda, tengo riqueza de una persona millonaria, ande. Tengo hijo de la hija del rey, de Faraón. Heredero país tengo, ¿te imaginas? Heredero del reino. Pero no importa eso, porque él tenía esa luz, aprendió y seguramente la palabra que fue sembrada por sus padres, por su madre, quien la crió, seguramente tuvo mucho que ver. Y dice, por la fe. No mañana veí con ojos naturales, o escogí a Macua, por la fe, por la fe. Y realmente produce en nuestro corazón mucho gozo ver jóvenes que han hecho decisión para venir al campamento. La mayoría, por lo menos quienes estaban están en mi región, en mi zona, yo sé que han escogido dejar trabajo, ha escogido no ir hacia sus casas porque hay personas de otro lugar. Y escogemos venir acá. O alguien vino de Reinkepupe. Yo creo que nadie, ¿verdad? Y qué pena sería si el caso fuera así, ¿verdad? Porque en su presencia aquí encontramos plenitud de gozo. Y vamos a encontrar si disponemos nuestro oído, nuestro corazón. Y como dije, produce en el corazón un gozo ver jóvenes que han hecho decisión para venir. Y también más gozo produce en el corazón ver jóvenes que andan en la voluntad de nuestro Señor, que andan en el camino. Oñemoía firme contra esta correntada, contra esta influencia, este mundo, el mundo y su sistema, de ahí falta ya detallar, el mundo y su sistema, de ahí falta ya fiesta, de ahí falta ya estadio, el mundo y su sistema, ya deroga mismo ya topata, pero produce un gozo en el corazón ver jóvenes que han hecho decisión de pararse firme por el Señor, contra la corriente de este siglo, contra la corriente. Y así también es un gozo muy grande, como dice el coro, si podemos decirnos el uno al otro, si el joven puede decir a la otra persona, yo te amo porque veo siempre a Cristo en ti. ¿Qué gozo es eso? Poder decir a una persona, pero también qué tristeza produce cuando no tenemos esa libertad de decir a esa persona. Porque no podemos tampoco fingir y decir, siempre veo a Cristo en ti porque es creyente nomás. No podemos. Y tenemos que escoger, jóvenes. Tenemos que escoger. Está en nuestras manos. Como escuchamos recién, escoger obedecer la palabra va a traer bendición, o gueruta bendición de vida. Seguramente ya orágina. Nosotros oramos por la gracia de Dios, el Señor nos bendijo y nos proveyó un hogar cristiano, me proveyó un hogar cristiano. Y así también siempre oramos por ustedes, que el Señor pueda proveerles un hogar cristiano. Es nuestra petición porque esa es la voluntad del Señor. Está también la voluntad, a veces, para personas, no es algo absoluto, ¿verdad? Como el apóstol Pablo, ¿verdad? No decimos que entero veteape mendamar, ¿no? También esperar en el Señor, que sea en la perfecta voluntad del Señor. Allá, oyupe, yo te amo porque veo siempre a Cristo en ti. Y eso es mucho mejor que un amor natural. Eso es mucho mejor. Y si esperamos en el Señor, si le pedimos de corazón, pero se oína y entregaño al Señor a vivir su vida, como se dice, a la Bartola, allá a ese pecho del mundo, como si nada va a pasar. El Señor tampoco es injusto. No le va a dar a, si yo soy un varón y vivo así, no le va a castigar a una joven creyente, piadosa, entregándome a mí, ¿no? Entonces cada uno debe tomar decisiones y buscar agradar a su Señor, y el Señor es fiel, provee para cada necesidad físico, material, espiritual, o provee pa riqueza espiritual, no ya topa en Efesios, o provee pa y tenían debe. Ojalá peisañe yo esa en Cristo, haya yo te amo, porque veo siempre a Cristo en ti. Vamos a leer en Josué como última referencia. Josué. El capítulo 24. Y el verso 15. Josué 24:15. Dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa. Joven varón, vos tenés que saber que tenés que madurar, porque el Señor Dios tiene un orden divino para la familia, un orden divino también para las iglesias, y como escuchamos siempre anoche y esta mañana también, que Dios es Dios de orden, Dios de orden. En el orden de nuestro Dios, varón se tiene que preparar para ser cabeza de un hogar cristiano. Muchas veces el empoderamiento ñande ataca por culpa nuestra luego, de los varones. Ya ella pandema porque colegicuaite hija, ya ella no me cargo. Tranquilo ñandejina. Nosotros debemos, o sea que tenemos la mayor responsabilidad delante del Señor de rendir cuenta por esa bendición, porque es una bendición, un matrimonio es una bendición, y tenemos que saber gobernar, tenemos que saber gobernar, y tenemos que estar preparados desde jóvenes y capacitados para decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. No digo con eso que las hermanas no van a decir eso, por supuesto que van a decir eso, pero principalmente varones tenemos que decir, tomar decisiones: yo y mi casa. El Señor, si les bendice con un hogar cristiano, yo y mi casa serviremos a Jehová. Anda, y la se creyente, entonces, culto, serviremos a Jehová. Porque siempre en Yandúa, de la hermana Alicia, mente desocupada, va a echar para la frase. Taller de Satanás. La anda ocupáramos mente en las cosas de Dios, en el servicio del Señor. Es taller de Satanás. Satanás. O maquinaje, na pensamientos. Han este huyete ese corazón, vecina. Ya obedece más. Entonces, todo pensamiento traer cautivo a la obediencia a Cristo. Voy a mencionar, si quieren anotar. En Génesis 39:12 encontramos el testimonio de José. José jovencito entre sus hermanos, pero ahí o escogea pues inobediente y tú a ver. Ahora cógete y te di excusa, che hermano, cuérango mayor, ve, acuérdango ese ejemplo, acuérdango y coja mundore. Pero él escogió ser obediente a su padre, porque temía la palabra de su Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Entonces, en respeto, en reverencia, y llegó a ser, ya saben ustedes, la historia de José. Otro ejemplo, en Daniel 1:8 al 13, si pueden agendar también, encontramos a Daniel. Él también escogió y propuso en su corazón no contaminarse con aquellas comidas, porque esas comidas eran contaminadas con ídolos. O yo ofrecerá ídolos, o puede yo servir a su cuerajina. Entonces, él escogió también no contaminarse. ¿Y cuál era la elección? Esos manjares seguramente delicias. Podemos imaginarnos los platos deliciosos que conocemos, ¿verdad? Y un rico plato de poroto aquí. Y agua. Pero al final de la prueba ellos parecían, tenían el rostro más robusto que los propios, podemos decir, caldeos, los propios babilonios o de otros lugares que estaban ahí. Y eran príncipes también. Pero ellos, porque eligieron no contaminarse, se separaron hacia su Dios, obedeciendo la voluntad de Dios. Querían llevar una vida santa y la bendición luego al final se vio en la vida de ellos, en la fidelidad de ellos. Y para mencionar también el último ejemplo que anoté, en Lucas 15, 11 al 24, hoy esta mañana escuchamos también el ejemplo del hijo pródigo, el hijo menor de este padre. Escogió también y seguramente alcanzó la mayoría de edad, 18 años, mágica, tú más ya elegí. ¿Y qué escogió? Le pidió a su padre su parte, sus bienes. ¿Qué hizo con esos bienes? Maltrató o despilfarró. Mientras duraba la plata, tenía muchos amigos, tenía amistades, tenía que comer, que vestir, preocupaste. Hambre, o prueba. Pero gracias a Dios que él no se quedó ahí. Él entendió y se acordó que en la casa de su padre, aún los jornaleros, hasta ese punto llegó. ¿Por qué? Porque él escogió malgastar su vida, podemos decir, en vanidades. Malgastar su vida en vanidades. Entonces, gracias a Dios porque él se recordó y volvió a la casa de su padre. Y por supuesto conocemos la historia, esa porción que el padre le esperaba con los brazos abiertos. Y gracias al Señor por esta porción de su palabra. Que el Señor nos ayude, nos dé buen entendimiento. Dice lo que leímos, ¿quién es el que teme a Jehová? O temeba, o recoa temor de Dios, o recibita de hijina buen entendimiento para saber escoger lo bueno, lo que agrada al Señor. Y el Señor bendiga la porción de su palabra, hermano.